Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al Mundo de Marco es ir a Instagram y darle follow al Mundo de Marco, igual en Spotify e igual en Twitch. Mundo de Marco en todas las plataformas. Productor, corre el intro. 4, 3, 2, 1. You get Marco on a cast, kill, put you on a map, oh, it's like that, kill, yes, like that, ay, and I got a contract, it's a max, ay, since I got a contact, she a dash, when I sing my first deal, that she came through a fax, that should let you know how long I've been out here running laps, ay, Drizzy, pero tú y yo juntos aquí, yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no getting to me a fact, whoa, I was known for snapping when I chat before the app, stood on everything I said and never took it back, whoa, no friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact, niggas love to start a beat, don't wanna keep it rap, yeah, you hit us up and now we owe you something back. Bienvenido al mundo de Marco. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo de Marco, es la edición de 2 de marzo, miércoles 2 de marzo. Creo que estoy en Twitch y estoy en Spotify, pero creo que tengo problemas con mi audio en Twitch, me parece. No sé por qué, pero pues ya estoy en Spotify al 100, se escucha perfecto. No había grabado desde la semana pasada porque pues, tenía como cosillas ahí de trabajo. Cuentas por pagar, estaba un poco cansado también mentalmente y también estaba grabando muy seguido, entonces también pues el material se acaba, aunque en realidad no tanto, pero les voy a comentar algo que yo al despertar para iniciar mi día siempre escucho un show de Estados Unidos que se llama The Dan Patrick Show, güey. Se me hace un show increíble. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque me la paso muy bien con él y realmente cuando me levanto me pone muy de buenas y la verdad es un gran show. Entonces creo que ya lo he recomendado mil veces aquí en este espacio, pero la verdad es que me gusta muchísimo el show de Dan Patrick. Si les gusta el deporte, si les gusta el contenido en inglés, la verdad es que yo soy muy... Me gusta consumir mucho contenido gringo porque la verdad me gusta mucho el deporte gringo. Entonces entiendo que ese no es el caso para la mayoría de las personas, pero ese es mi caso. Y pues pasaron muchas cosas, ¿no? Rusia está intentando invadir Ucrania, el cual estuvo muy triste. Un día como que todo el mundo se puso muy triste y influencers pues llorando, diciendo que sentía una energía muy negativa en el mundo, pero ya después como que después ya valió madres y ya pues como no se puso tan perro, como Estados Unidos no metió manos y parece que no va a hacer nada pues realmente que nos afecte, pues ya no, cada día hay más memes, cada día hay más pues risas acerca de ese tema que está la verdad, dicho sea de paso, pues bastante horrible. Y por supuesto que hay medios que lo están siguiendo espectacularmente bien y con la seriedad posible. Y por supuesto que hay un millón de memes más. También me percaté ayer en YouTube que había una cámara las 24 horas sobre la ciudad de Kiev. Que para mí eso no es más que morbo. De que quieras ver cómo cae un misil en un edificio de alguna ciudad ucraniana, ¿no? Pero desde cualquier punto de vista, pues una situación completamente detestable. Muy triste que en estos tiempos pues las intervenciones militares para llegar a un objetivo concreto pues sigan siendo relevantes, ¿no? Entonces, la verdad es que no es un tema en el que me sienta muy capaz de hablar, pero evidentemente no se puede no mencionar, ¿no? Porque pues ese fue el acontecimiento pues mundial, ¿no? De la semana pasada. Y la verdad es que vi bastantes cosas de contenido, pero... también hay muchas cosas interesantes de deporte. La verdad es que aunque no quiera hacerlo porque a lo mejor a mucha gente no le gusta escuchar tanto deporte, me encantan todos los storylines que salen del deporte. Y también vi muchas cosas en Netflix. Netflix vi como clásicos de Marco. Intenté ver algunas cosas nuevas. Me aventé el final de Euphoria. Entonces voy a ir por partes. Intenté aventarme el final de Euphoria. Después de un capítulo decente que fue el de la obra de teatro. Y la verdad es que no pude. Una temporada 2 de Euphoria desastrosa, aburridísima. Como para niños, la verdad. Entonces, Euphoria, pues, una basura, la verdad. La determinación completa de la temporada 2 de Euphoria es que es un asco. Y la verdad, intenté después ver una serie que se llama Inventando a Anna. Que les voy a decir quién la estelariza. Esta morra, Julia Garner, que ya le había mencionado, que me llamaba mucho la atención. La verdad es que intenté ver el primer capítulo porque soy un fan de ella desde su trabajo en Ozark. Y la verdad es que también me decepcionó bastante porque se siente como un Gossip Girl sin que sea Gossip Girl. Entonces a lo mejor fue que no pude pasar del primer episodio porque creo que tenía buenas críticas. La verdad ni me he metido a ver. Pues la verdad es que no me gustó porque no se siente en serio. Por más que la premisa y el tráiler la hacen ver extremadamente interesante. La verdad la hacen ver extremadamente interesante. La verdad es que me quedé. Y también vi una película que se llama Jugar en Casa. No recuerdo cuál es el título en inglés. Vamos a ver si lo podemos... no lo puedo ver aquí en Netflix el título. Pero es un caso real de un entrenador de la NFL que se llama Sean Payton. Que es entrenador actual o se retiró parcialmente ahora mismo de los Santos de Nueva Orleans. Tuvo un problema con la NFL y lo suspendieron un año. Y esta es la historia de cómo regresa a su pueblo natal en Texas. Y pues se hace head coach o entrenador del equipo de su hijo, con el cual no tenía una muy buena relación. Entonces vuelve a casa, se hace cargo del equipo y pues congenian y no solo aprende cosas del fútbol americano, sino que pues restablece y hace una mejor relación con su hijo, que pues lo admiraba y lo extrañaba mucho. Sin embargo, le esteriliza este señor que se llama Kevin James, que es un antes más reconocido estandopero gringo. Tal vez lo recuerden en esa peli de Hitch con Will Smith, en donde como que lo entrena para ser un seductor o un buen partido para alguna mujer. Y la verdad es que a mí no me encanta. De hecho, no me encanta la dirección de la película. Creo que pudo haber sido una mejor película o más seria. Y esta es una película de esas tipo Adam Sandler, comedia Adam Sandler. Entonces siento que la verdad desperdiciaron una buena historia para hacer una película con muchos clichés. Y aparte que salen pues todos los amigos de Kevin James, de Adam Sandler, como por ejemplo Rob Schneider. Entonces creo que pudo haber sido una mejor película deportiva, que desafortunadamente no fue así. Y también una noche no podía dormir aquí con mi novia y puse una serie que se llama Alguien Está Mintiendo. Que es como otro drama juvenil de morros en una preparatoria estadounidense. Me recordó mucho hasta Euphoria, me recordó mucho a Gossip Girl, me recordó mucho a 30 Reasons Why. Y la verdad es que no pude pasar de los primeros 20 minutos de esta serie, que la verdad a mí me gustan las series de drama juvenil, pero la verdad es que siento que ya están excediéndose, güey, en la receta, ¿no? O sea, creo que ya, amigos, ya basta, ¿no? Como que ya no, dame una receta un poquito distinta al cliché, ¿no? O sea, de que los morros de prepa, pues, tienen una vida como muy adulta, sexualmente activos, fiestas, yo qué sé, todo el cliché básico. A lo que me lleva a, justamente, si te gustan esos dramas, por recomendar la mejor serie clichésosa y de drama juvenil que ha existido en la historia, y que es justamente pues Gossip Girl, ¿no? Una serie que es que se desarrolla justamente en la élite pues neoyorquina, en la zona esa pues de Manhattan, que en la serie se refieren, o que en la vida creo real se refiere como Upper East Side, que es como la zona más elitista, y pues nos da un mix de personajes completamente clichésosos. Nos da a la morra hermosa, privilegiada, educada, pero que es una culera. Nos da a la morra que es como un desmadre, pero se quiere reformar y es absolutamente preciosa, pero como que le gusta el desmadre y quiere un hombre bien al fin. Nos da al típico como playboy, que igual es un millonario y es un cabrón, pero al final sí tiene su corazón. Nos da al deportista, que es un poco hueco, y nos da al intelectual jodido que pues sueña con establecer una relación con la mujer más popular de toda la escuela, ¿no? La verdad, creo que la más destacada es Blake Lively, la cual está hecha una preciosura en la serie. Y está también el este cabrón de esta serie que se llama You, que fue un éxito bastante grande para Netflix. Creo que son los personajes o los actores que más salieron de esa serie, que absolutamente es la misma historia una y otra vez hasta la sexta temporada, que es todo lo que dura. Temporadas que tienen como 25 episodios, de una hora cada episodio. Y tengo que aceptar aquí públicamente en el mundo de Marco que yo vi toda Gossip Girl, la verdad. No sé por qué me gustó. Ya la vi yo a mis... ¿qué será? Como en el 2015, tal vez. Porque cuando la pusieron en Netflix, una chava con la que estaba saliendo como que me dijo que la viera, que estaba muy cool. Le empecé a ver en mi celular, o sea, no crean que religiosamente, con buen audio, la empecé a ver en mi celular. Y la verdad es que sí, me hizo un poco adicto. No sé por qué. Si a lo mejor es que se desarrolla en Nueva York, a lo mejor es que tiene buena música a veces, a lo mejor es que también como que seguía las tendencias actuales de ese momento, ¿no? Hay referencias a Lady Gaga, hay referencias a Cristiano Ronaldo, hay referencias como de lo que pasaba justamente eso en el mundo, y también, por ejemplo, los celulares pues iban evolucionando, ¿no? O sea, al principio tenían celulares de esos de folder, y después ya acaban, después un BlackBerry, después el celular ese que se abría y que quedaba como en horizontal, y al final ya terminan con un iPhone. Y también me gusta que siguió la progresión de los personajes, no se quedaron siempre en la prepa, sino que fueron prepa, universidad, y después ya tenían un trabajo pues soñado, ¿no? Y muy fácil, ¿no? Sin problemas, ¿no? Porque eran privilegiados. A lo mejor también mucha de mi... o muchas generaciones, un poco, creo que le tocó más a la generación como que ahora tiene 26, 25 años, pensaron que la vida era así, ¿no? Que ibas a tener un domingo de brunch, tal vez, y que gracias a tus conexiones ibas a encontrar un trabajo ideal para ti que te iba a permitir tener una vida de ensueño, trabajando 3 horas al día, ¿no? Porque ibas a ser el jefe. Pero la verdad es que creo que sí tiene personajes icónicos. Para algunas personas, por ejemplo, está Blair Waldorf, que es como tal vez la mujer más guapa de la serie y el personaje femenino a lo mejor más profundo. Tiene al este güey millonario que es un patán, pero que al mismo tiempo es un caballero y que se enamora al fin de la morra que era como una princesa y al final ya estaban destinados y al final todo acaba como inició, pero se desarrolla en lugares pues chidos. Nueva York, evidentemente, los Hamptons, ¿no? Está como lugar, creo que está a las afueras de Nueva York, que es como playa y hay muchas casas lujosas. Entonces se desarrolla en Nueva York, en los Hamptons. Se desarrolla también algunas veces en Europa, se desarrolla también a veces en Los Ángeles. Entonces la verdad es que al principio se veía que no había tanto presupuesto en la serie, pero después fue evolucionando. Y la verdad es que se ve que había billete pues para invertirle a todo ese pedo, ¿no? Evidentemente hay menciones de Yale, de Harvard, obviamente, de NYU, de la Universidad de Nueva York, de Columbia también. Entonces... pues la vida de ensueño que todos quieren tener en una prepa pues de élite, donde pues todo el mundo va a ir a escuelas de Ivy League. Ivy League son las universidades estas top de Estados Unidos, que son Princeton, Harvard, Yale, Columbia, Brown, todas las universidades de ese tipo. Y después ya todos después de completar, o de, creo que, no me acuerdo si alguno acaba la universidad. Creo que aparte nadie acaba la universidad en la serie, porque como que todos pues se hartan de la escuela porque tienen como ya las herramientas para intentar poner su imperio. Después de los 21 años se cansan de la universidad, no es para mí, güey. Entonces la verdad me voy a poner, uno tiene como un periódico, entonces dice, yo voy a ser el editor, a mí me vale verga. Entonces llega y ya empieza a coordinar todo un pinche periódico, güey. Otro cabrón, creo que está en una carrera como de literatura y también la manda a la verga porque dice, ya puedo, yo escribí, ya fui publicado por el New Yorker, entonces yo me vale verga, voy a dedicarme a escribir novelas. La otra morra también deja pues la escuela porque, ¿sabes qué? Me voy a hacer la directora de la marca de moda de mi jefa, güey, porque yo sé que puedo hacer las cosas como se deben. Entonces ya me hago CEO de una empresa de moda. La otra morra, en lugar de estar en la universidad, dice, ¿sabes qué? Me voy a Los Ángeles a ser como el agente de las estrellas de Hollywood, porque pues en la serie soy una persona muy conocida y todos quieren mi ayuda. Entonces ya se van ayudar. El otro güey pues ni estudia porque es un billonario y tiene como cadenas de hoteles, entonces dice, pues a mí me vale más la escuela, yo quiero ser pues el CEO de mi marca de hoteles y comprar propiedades y acciones, ¿no? Como si fuera algo muy sencillo. Y creo que la única que hace algo es la hermanita del güey de Teyu, creo, de Yu, que creo que esa morrita, que es uno de los personajes más detestables de la serie, que se llama Jenny Humphrey. Creo que esa morra, después de ser una completa mierda en toda la serie con todas las personas, creo que sí ingresa a Parsons, que es una escuela totalmente reconocida de moda en Estados Unidos. Y esa morra creo que sí se queda en la escuela. O sea, ya como que no le siguen mucho la historia, pero creo que esa morra sí es la única que siguió el camino académico, ¿no? Y también tenemos justamente estos personajes secundarios o como de reparto que son bastante terribles. Como por ejemplo hay otra morra que se llama Vanessa, que es una morra muy intelectual, no tan guapa, que siempre quiere con el güey de Yu, que es el güey principal también de la serie, que sabes que nunca la va a pelar, pero que tiene ahí como sus intervenciones. Y total que todos andan con todos, porque esa morra anda con todos, güey. Todos se cogen con todos, güey, en esa pinche serie, ¿no? Y el papá, güey. Hay un papá, el papá de justamente del vato que vive en Brooklyn, que es, pues digamos, son los jodidos, a pesar de que viven en una de las zonas donde nunca vas a poder tú comprar en tu vida, que es un departamento increíble justamente al lado del puente de Brooklyn, Nueva York. Esos son los güeyes, pues, pobres. Y el papá también es una persona detestable, güey. Es como la definición de chavorruco. El papá de Jenny Humphrey y de Dan Humphrey, se llama el otro personaje principal. Y el papá es como un... También se anda cogiendo, creo que en un punto hasta se coge ahí una morra como de 20, güey. Era como un ex rockero, entonces sigue viviendo como de esa fama y tiene una galería de arte y vive, güey, de la galería de arte. Pero todos así como, no, pues desayunan waffles siempre, güey, y todo el día pueden ir por un café, güey. Y, o sea, ¿sabes? O sea, como que de huevos, ¿no? De huevos, o sea, nunca había como un día de hueva. Nunca es como, no, me voy a pues, a ver Netflix, ¿no? Simplemente, güey, tenemos hoy un... Y por supuesto, pues mucho highlight a como esos lugares, ¿no? Como, pues, pinches antros, bares, por ejemplo, obviamente Central Park, eventos, por supuesto, súper icónicos como de sociedad, como creo que la Semana de la Moda de Nueva York, como la Met Gala, muchas cosas de ese tipo, porque, por ejemplo, yo habré ido a unas 6 bodas. Me habré puesto traje unas 8 veces en mi vida. Bueno, en la serie yo creo una vez a la semana tenías que usar un traje. Ahí sí convenía comprarte un traje, güey. Porque ahí sí lo ibas a usar, cabrón, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo dramas juveniles, el más icónico, a lo mejor el más estructurado, con más presupuesto, también a lo mejor absolutamente el más vacío, el más tonto y con menos argumentos, pero que realmente son las situaciones que vemos en todas las pinches series, porque por más que Euphoria nos maneje un escenario, digamos, más duro, más gris y más oscuro, maneja exactamente los mismos pinches temas que maneja Gossip Girl, cabrón. Rechazo, que no actúas bien con el rechazo y que tienes una dependencia enfermiza con alguien que te lastima. Drogas, alcohol, sexo, valores familiares, me atrevería a decir, nulos. Entonces, me atrevería a decir que Euphoria solamente es como que agarró Gossip Girl, dijo, vamos a aterrizarlo un poco más, aunque no del todo. Vamos a hacerlo en una zona un poco más rural y eso la va a hacer un poco más accesible, va a ser más empático y menos aspiracional. ¿Y qué cosas que resultó Euphoria? A lo mejor el triple de aspiracional, güey, ¿no? Porque como es más cercano a la realidad de, digamos, todos, pues dices, no mames, yo quiero ser así, quiero verme como Maddie, güey, ¿no? Entonces, pues eso es, y yo creo que sí, Gossip Girl es el padre y la madre de todos los pinches contenidos de dramas adolescentes que tenemos en todas las plataformas. Y justamente lo intentaron revivir en HBO Max, que es donde se encuentra ahora mismo Gossip Girl. Y fue una mierda, la verdad, una mierda. Porque en Gossip Girl original lo que sí es que probablemente sí era muy racista, porque no había ni un pinche personaje negro, no había ni un personaje que no fuera un cliché gringo, ¿no? O sea, todos eran esos gringos, güey. O sea, los gringos que quieres, cabrón, ¿no? O sea, el güero bien, tez blanca, neoyorquinos, güey. Creo que sí nunca van a un evento deportivo, güey. Ahí hay referencias como a los Mets, que es como un equipo, investigué, y es los Mets, es, digamos, como el equipo de béisbol bien de la ciudad, porque los otros son los Yankees, que aunque son los más ganadores y los más poderosos económicamente, juegan en el Bronx, y los Mets juegan en Flushing Meadows, que es una zona un poco más bonita. Entonces hay unas referencias ahí a los Mets de Nueva York. Fuera de eso, pues no, ¿eh? O sea, fuera de eso, pues no. Un morro así en la prepa, pues, se la vive con escorts. Evidentemente, cuando uno la veía, dices, güey, estos güeyes van en prepa y tienen como 30 años, güey, ¿no? Entonces también, pero la verdad es que a la raza le encantó. Creo que es una serie, me atrevería a decir, de culto, güey. A pesar de que es totalmente repetitiva, los cambios de dónde estaban, como de situaciones, de qué iban con las tendencias de ese momento, la hacen más disfrutable. Y aunque sea repetitiva, lo sentías menos, porque ahora no estaban en el mismo lugar, ya no era el mismo personaje, ya tenían a lo mejor otras aspiraciones. Entonces se volvía algo, pues, más potable, ¿no? Entonces, la verdad es que increíble que esto, pero me gusta más Gossip Girl que Euphoria. La verdad, güey. La verdad, imagínate. Y pinche Gossip Girl, pinches 300 episodios, cabrón. Entonces, si quieres dramas juveniles, pues ponte a ver Gossip Girl. Como hombre, güey, las mujeres están guapísimas, se ven de huevos. Y como mujer también hay un chingo, pues, güey, o sea, güeyes perfectos, güey, ¿no? Entonces, ya no hay un humor ahí medio clasista, aunque siempre está el güey que defiende los derechos de los menos afortunados y la chingada. Entonces, la verdad, Gossip Girl, recomendada, en el mundo de Marco, aunque usted no lo crea. Y hablando de clásicos y demás series y cine, vi varias cosas, ahora no tantas series, sino que vi películas. En primer lugar, vi una película que se llama Los Blancos No Saben Saltar, que se llama en inglés, obviamente, White Men Can't Jump. Y está estelarizada, es una película, déjate digo, güey, de 1992. Sale el famosísimo Woody Harrelson y sale Wesley Snipes. Y después todos los de reparto son absolutamente desconocidos. Y nos habla de dos güeyes que, pues, viven en Los Ángeles, en, pues, situaciones marginales, y que se ganan una parte de la vida jugando básquetbol callejero, intentando así poder pagar sus deudas o vivir de una mejor manera. El personaje de Woody Harrelson, que lo podemos ver actuar increíblemente en True Detective, es un güey que tiene un problema como con una mafia y que tiene aparte un problema con las apuestas. Entonces apuesta sin control dinero que acaba de ganar y lo vuelve a perder. Y eso le lleva a situaciones con su pareja y con su vida pues difíciles de arreglar, ¿no? Y Wesley Snipes, por el otro lado, en ese tiempo también muy distinto, pues tiene un poco más de ética y de formalidad en sus cosas, ¿no? Como que se dedica a la construcción, aparte de jugar al básquetbol, tiene una familia, la verdad, bonita, tiene a su esposa, le quiere dar lo mejor y lo ves intentando ahí comprar una casa, ¿no? Entonces, está cagada, no sé si la recomendaría, pero si te gusta el básquetbol, creo que vale la pena. Y es un clásico, creo que es un clásico, la verdad, White Man Can Jump. Está muy cagado como se viste ambos, tanto Wesley Snipes como Woody Harrelson. La verdad es que está muy cagado los... Y lo que dicen, como el slang y cómo se burlan los chistes raciales. Está tolerable. Y también vi otra película que se llama Vuelo Nocturno, que es del 2005. La verdad, yo la fui a ver al cine, creo, me acuerdo, con mis papás. Imagínate, hace más de 15 años, güey. Y la estelariza Cillian Murphy, este grandísimo actor que es muy conocido, más conocido por su actuación en Peaky Blinders, y que también salió en Inception, que es el güey al que justamente le quieren hacer la Inception. Sale también Rachel McAdams y Brian Cox. Brian Cox, que es pues el papá de la familia en Succession, ¿no? Que ya hablaremos más profundidad de Succession en este espacio. Pero con Cillian Murphy, Rachel McAdams y este señor Brian Cox, pues tienes ya un trío de ases bastante, bastante bueno. Y se trata... La verdad es que no está tan bien hecha, pero creo que está muy disfrutable, güey. Como si quieres ver una película como de acción, que no es nada increíble, pero que no te va a aburrir. Creo que es algo bueno. Este güey, Cillian Murphy, es como un asesino a sueldo, entonces ha investigado al personaje de Rachel McAdams. Tiene que hacer ahí unos movimientos en el hotel donde trabaja Rachel McAdams como directora. Entonces tiene que cambiar a un huésped importante para que lo maten de habitación. Entonces, como que la estudia, se hace primero como su amigo y muestra hasta un interés sexual por Rachel McAdams. Rachel McAdams hace el papel como de... pues como un poco que tiene pedos con ella misma de seguridad. Entonces la engatusa y ya después le dice, ¿sabes qué? Pues hace este pedo y dice, ¿ya qué pedo estás jugando? Y ya empieza una situación del gato y el ratón interesante ahí justamente en el vuelo. Y la verdad es que está divertido. O sea, no es que sea una obra de arte, pero la verdad es que está bastante, bastante divertida. Entonces, no es que sea una gran, gran, gran película, pero en general, pues la recomiendo para pasar el rato, para hacerte compañía, para ponerla a lo mejor mientras estás cocinando. A lo mejor mientras estás tal vez haciendo ejercicio en tu bicicleta fija. Y también vi otra cosa que está muy buena, que justamente voy a ver cómo se llama, que se llama Descenso, el caso contra Boeing. Boeing, que es una de las compañías que manufacturan aviones más importantes del mundo, si no es que es la segunda más importante del mundo, y nos muestra el caso de la desgracia de dos aviones que caen y que evidentemente fallecen todos los pasajeros a bordo, güey. Y nos adentra en una investigación de por qué sucedió eso, y se da una radiografía específica y muy cruda de lo que Boeing era y de lo que es, y de cómo en ese inter, por cosas que dejaron de hacer, pues ocasionaron que dos aviones cayeran del cielo en un lapso, creo que de 8 meses. O sea, se cayó uno y después 8 meses después se cayó otro, lo cual en pues los días de hoy es algo imposible, o es algo extremadamente raro, lo cual llevaron a que murieran pues casi 300 personas.
y nos dicen por qué falló el avión. La verdad está bien hecho, no está tan adictivo, pero la verdad está muy bien hecho, está triste. Y creo que ninguna víctima obtuvo una remuneración, o sea, familiares obtuvieron una remuneración importante de Boeing. Porque no está señalado ahí, la verdad está bueno. Ese sí está bueno, no es algo muy festivo, pero la verdad es que es un muy buen documental. Entonces la verdad es que sí lo recomiendo. Está triste, pero está bueno. La verdad es que está muy bueno. Se llama Descenso, el caso contra Boeing. Y para terminar este episodio, que llevan 30 minutos, una nota deportiva. El Estadio Azteca, porque tenemos un mundial increíblemente aquí en México, va a ser la inauguración del mundial del 2026, mundial que se va a hacer junto con Canadá y Estados Unidos. Una oportunidad para sacar la visa para todos, incluido yo, que no tengo visa y es increíble que no la tenga, pero nunca la he sacado. Van a hacer remodelaciones en el Estadio Azteca para que quede pues impecable para un evento de ese calibre, que quién sabe cómo estemos en el 2026. Entonces van a hacer una remodelación. Se hablaba de un megaproyecto con hasta plaza comercial, proyecto con el que mucha gente que vive en la zona no está para nada de acuerdo. Y mencionan que, y esto es pues todavía especulación, pero que Cruz Azul, que juega de local en el Estadio Azteca como el América, pues van a tener que buscar sedes alternativas donde jugar. Se habla del Estadio Azulgrana, que está en esa, pero lo que quiero plantear es, creo que una decisión increíble, que creo que para lo que es México, yo creo esta liga nadie lo podría hacer, de que como el América juega de local en este torneo, el clásico contra Chivas, y para tenerlo en un escenario, o sea donde sea, se va a llenar aquí en México, pero lo piensan hacer en Los Ángeles, me parece. Creo que en el Coliseo, donde juega USC, que es un estadio gigante en Pasadena. Imagina, y yo leí, bueno, porque vi la información en Twitter y vi las respuestas del tweet y la cantidad de respuestas de gente que mexicana, inmigrantes o con ascendencia mexicana que viven allá, todos estaban loquísimos de que decían por fin un partido como de temporada regular en Estados Unidos, güey. Y creo que pocas ligas que no sean top no te podrían meter esa expectativa y esa gente en un estadio tan gigante, güey. Entonces, para mí sería increíble que el América Chivas se jugara en Los Ángeles, que siento que sería un evento increíble con una atmósfera impresionante, y creo que sería una de las ideas más interesantes de la Liga MX en los últimos años. Un clásico, o sea, sería comparable en mi opinión a lo que hace un partido de la NFL cuando viene a México, güey. Llevar allá un clásico de liga normal a Estados Unidos a jugarse por primera vez sería una cosa increíble, y no me sorprendería que después de eso la Liga Mexicana, al ver el poder y la convocatoria que tienen, lo hicieran ya al menos cada temporada. Y no me refiero al clásico siempre, sino me refiero a que el Cruz Azul juegue de local un partido en Estados Unidos, a que las Chivas lo haga, a que el América lo haga, a que Pumas lo haga. Me refiero a equipos con gran convocatoria, porque ¿cuántos mexicanos no hay viviendo en Estados Unidos? Entonces se me hace una idea increíble, la verdad, súper innovadora, y que pocas ligas, al menos de América, no creo que nadie lo pueda hacer, honestamente. Y otra cosa, para terminar con lo deportivo, estaba en YouTube, pueden encontrar un documental, por así decirlo, pero no tanto. Bueno, no, sí es un documental que se llama Rose Bowl. Se llama, déjenme les digo cómo se llama. Algunos le llaman The Granddaddy of All Title Games, que es como el mejor partido de fútbol americano, tal vez, de la historia, que se llama, que fue contra Texas y USC. Había un ¿Cómo se llama? A ver, permíteme un minuto. Fútbol. Se llama Football Life. Se llama A Football Life Rose Bowl. A Football Life. Ajá. Entonces lo puedes encontrar en YouTube. Me parece completito. Que es justamente uno de los mejores partidos de fútbol americano de la historia, que fue la final colegial de Texas contra los Trojans, justamente del sur de California. Si eres un fan del fútbol americano y no viste ese partido, lo puedes encontrar completo en YouTube. Creo que de hecho yo me lo aventé una vez completito, porque la verdad es que fue un partidazo. Pero si puedes encontrar ese pinche documental de la NFL, A Football Life Rose Bowl, vale mucho la pena, güey. Fue un partidazo y la verdad es que está bien hecho. En ese documental sale Snoop Dogg, sale Vince Young, sale Matt Leinart, salen como todos los participantes de ese juego, lo que significó. Y yo me acuerdo verlo, lo vi en el 2016 y fue justito después de que mis papás me habían regañado por reprobar matemáticas en la prepa, güey. Entonces, y fue en gran parte porque me empezó a gustar mucho más el fútbol americano colegial, y después me hice muy fan porque había un canal en el cable que se llamaba American Network y pasaban las transmisiones originales de CBS, güey. Entonces me la pasé un par de años viendo religiosamente a los Gators de Florida, que coincidió que fue una de sus mejores etapas en la historia del fútbol colegial para ellos, y fue uno de los programas más ganadores. Y que ahora realmente tener CBS Sports de alguna manera es algo muy bueno, porque los juegos colegiales están buenísimos. Pero me estoy saliendo ya mucho de tema. Yo creo que un gran mundo de Marco, sin rincón culinario esta vez, más bien completamente cinematográfico. Y hablando de pues series, ¿no? Sobre todo Gossip Girl, recomendación de documental, recomendación de películas. Esto fue el mundo de Marco, versión de mitad de semana. Muchas gracias a todas las personas que me dicen que por qué no había salido un mundo de Marco, que por qué me había tardado tanto, pero estamos desde la primera semana de este año sin faltar con ningún mundo de Marco. Muchas gracias por escuchar, que tengan un excelente miércoles. Hay otro mundo de Marco en esta semana, entonces pásensela bien, pónganle todas las ganas a su día.